WMFM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando a la última hora de transmisión de esta tu cita de hoy, martes 24 de diciembre del 2013, día de Nochebuena, mañana de Navidad, así que muchas felicidades.
Así es, muy buenos días tengan todos, estamos, como bien dice Oscar, comenzando nuestra cuarta y última hora correspondiente a tempranito hoy de mañana, en este 24 de diciembre, que es el 358º día de este año. Nos quedan solamente 7 días. En una semana le damos la bienvenida al 2014. Así que ahora mantenga esta sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
No confían los jóvenes cubanos en que el gobierno esté dispuesto a abrir sus filas a una nueva generación de dirigentes. Pronostica una funcionaria cubana más dificultades económicas para la población en el 2014. Disminuye el apoyo de los estadounidenses a la reforma de seguros médicos del presidente Barack Obama. Y el artista ruso de rock liberada el lunes dice que Rusia es un país construido al modelo de una colonia penitenciaria.
Pasamos con las informaciones en detalle. La revolución confía en los jóvenes es una frase que suscita opiniones diversas entre las nuevas generaciones de cubanos. Nuestra colega Ivette Pacheco nos trae un reportaje sobre esta realidad.
La confianza de las autoridades de la isla en las nuevas generaciones es algo que muchos se cuestionan. Un tunero de un poco más de 20 años afirma que lo dicho difiere de la realidad.
Eso es una metáfora que nos han hecho ver a nosotros desde chiquito en la escuela, que todo es la revolución. Nunca van a escoger a ningún joven para estar en la presidencia de este país.
Por su parte, otro joven tunero nos comentó.
Si confían en la revolución, pues yo compañero, que aquí yo nací, que aquí nadie puede venir a estar queriendo quitarlo nuestro.
Alina Guzmán, joven artista del movimiento Hip Hop, cree que precisamente la falta de confianza en los jóvenes hace que muchas veces las instituciones le limiten de lugares para mostrar su obra.
No creemos en esa confianza, nosotros no damos ninguna confianza ni somos parte de esa frase, porque si confiaran en nosotros nos dejaran hacer, a mí me dejaran crear libremente, me dejaran exponer en todas las galerías de Cuba y yo estoy censurada como artista, yo no puedo exponer.
Yoandre Montoya, quien liderea el movimiento Jóvenes de Bayamo, nos comenta lo que muchos jóvenes opinan en las calles de su ciudad.
No hay un solo joven de eso que me diga que ellos son la esperanza de que esta revolución continúe. Al contrario, dicen que ya que son el futuro para una transición en Cuba, para un futuro mejor, eso, que son la esperanza de la revolución. Esa es la mentira más grande que puede decir el régimen.
Mientras los jóvenes cubanos son llamados a integrar las filas de los trabajadores sociales, enfrentando carencias espirituales y materiales que no pueden resolver, en las altas esferas del país continúan perpetuándose las mismas figuras de hace más de medio siglo. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Exactamente las 8:03 de la mañana.
La ministra de Finanzas y Precios de Cuba advirtió que los cubanos tendrán que enfrentar mayores dificultades económicas en el 2014, junto a más limitaciones a los espacios de participación democrática en la isla. En un mensaje ante la Asamblea Nacional, Lina Pedraza reconoció que en el 2014 la economía cubana seguirá arrastrando un desequilibrio que no logra superar porque el crecimiento del déficit es superior al crecimiento del Producto Interno Bruto. La funcionaria dijo que en Cuba los gastos siguen siendo mayores que los ingresos y se gasta más de lo que se produce. Pedraza señaló que la economía cubana creció en el 2013 solo un 2.7%, cifra inferior al 3.6% planificado. Y el déficit del presupuesto del Estado en el 2013 fue de 2.661 millones de pesos, igual al 1.2% del PIB.
Y el opositor cubano que gritó abajo el comunismo durante la misa del Papa Benedicto XVI en Santiago de Cuba, dijo ayer en Estados Unidos que cualquier acercamiento con el régimen comunista de los Castro se haría a ser cómplice de un sistema que suprime las libertades básicas del pueblo. Nuestra colega Karen Caballero informa.
La respuesta debe ser de que se acabe de ir del poder y que acabe de darle a los cubanos las libertades y los derechos humanos que debe tener el pueblo de Cuba.
El cubano que asumió el desafío de expresarse libremente en un país donde ese derecho es condenado viajó recientemente a Estados Unidos como refugiado político.
Raúl Castro es tan cínico como el hermano que ha sido su manager. Lo que me indignaría fuera que el gobierno de Estados Unidos respondiera positivamente a esto, porque sería como hacerse cómplice de los asesinatos y de las torturas y de los abusos que realiza Raúl Castro con todo el aparataje represivo.
Carrión es el hombre que gritó abajo el comunismo y abajo la dictadura de Castro, así como los cubanos no son libres, ante una multitud que aguardaba la misa del Papa Benedicto XVI en Santiago de Cuba en marzo de 2012. Carrión fue golpeado públicamente por simpatizantes del régimen e incluso por un supuesto voluntario de la Cruz Roja. Luego permaneció detenido durante 18 días. Fue acusado de desorden público, pero nunca lo juzgaron. Eso sí, lo liberaron con condiciones. En conversación telefónica con Martín Noticias pocos días después de su arresto.
Ellos no me sueltan así libremente. Ellos hicieron firmar un papel donde me pusieron una serie de limitaciones a mi libertad. Estoy preso todavía. Lo único que hicieron fue ponerme en mi casa.
El activista de 41 años y su esposa, la doctora Ariouska Galán, llegaron el 21 de noviembre a Chattanooga, en Tennessee, donde han estado llenando sus papeles para solicitar permisos de trabajo en Estados Unidos, números de seguro social y chequeos médicos.
Bueno, Carrión ha relatado que a partir del incidente que lo llevó a ser arrestado, incluso después de su liberación, seguía estando vigilado por las autoridades. Cuenta que un día casi fue atropellado por un auto del Ministerio del Interior.
Exactamente a las 8:07.
El apoyo de los estadounidenses a la controvertida reforma sanitaria ha caído en un mínimo del 35%. 5 puntos porcentuales menos que hace un mes, según el último sondeo elaborado por CNN-ORC. La encuesta, basada en 1.035 entrevistas telefónicas llevadas a cabo entre el 16 y el 19 de diciembre, revela que el 63% de los ciudadanos cree que su seguro médico será más caro como consecuencia de la nueva ley. Estas cifras negativas llegan en el día en que se acaba el plazo para contratar un seguro médico si se desea tener cobertura a partir del 1 de enero. El rechazo a la ley creció hasta el 62% en diciembre, 4 puntos porcentuales más que en el mes anterior.
Es tema de crítica en Argentina a la maniobra del gobierno de apoyar el nombramiento del general César Milani al frente del ejército, a pesar de las denuncias sobre su participación en el gobierno de Augusto Pinochet. Desde Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
Continúan los reclamos opositores en la Argentina por el sostenimiento que hace el gobierno del general César Milani como jefe del ejército, cuando pesan sobre él graves denuncias por su función en el último gobierno militar y por enriquecimiento ilícito en la actualidad. También se lo acusa de involucrar al ejército en el proyecto político kirchnerista, tal como lo hace el exministro de Defensa Horacio Jaun Arena.
Lo más parecido a lo que hace Chávez y el chavismo en Venezuela, ¿no es cierto? En donde el ejército está claramente involucrado en la política interna, vigila que se cumplan los precios en los supermercados, etcétera, etcétera.
El gobierno, por su parte, niega esta acusación y aquellas que hablan de espionaje del ejército a su favor, a través de denuncias y sospechas que abundan por estas horas en la Argentina. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:09 de la mañana.
En Rusia, la última integrante puesta en libertad del grupo Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova, criticó este lunes el sistema carcelario de su país y estimó que Rusia está construida en base al modelo de una colonia penitenciaria. Nadezhda agregó que es importante cambiar las colonias penitenciarias para cambiar a Rusia, y anunció que se dedicará a defender los derechos de los presos. Tolokonnikova, de 24 años, salió de un hospital penitenciario en la ciudad siberiana de Krasnojarsk tras ser amnistiada por el Kremlin, al igual que su compañera María Alyojina, quien había sido puesta en libertad poco antes. Tres miembros de Pussy Riot fueron acusados de vandalismo e incitación al odio religioso en febrero del 2012 por haber entonado una oración punk contra el presidente Putin en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú.
Más temas internacionales, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reiteró que Irán y otras naciones deben de contribuir al mejoramiento de la situación en Siria. Desde la sede de la ONU en Nueva York tenemos a Carmen María Rodríguez.
En Nueva York, el señor Ban añadió que la Secretaría realiza esfuerzos en torno a la conferencia internacional en Siria programada para el 22 de enero en Montreux, Suiza. El secretario general Ban enfatizó:
Iran needs to contribute to peace in Syria.
Tal como lo he dicho con anterioridad, Irán tiene que contribuir a la paz en Siria, así como otros en la región. Esperamos que el gobierno sirio y la oposición se enfoquen en lograr que sus delegaciones sean tan fuertes como representativas. Ban Ki-moon añadió sentirse consternado por el uso de bombas barriles que le añaden una dimensión aún más atroz al sufrimiento del pueblo sirio. En torno a la participación de Irán en la conferencia sobre Siria, el secretario general Ban señaló que hay países miembros del Consejo de Seguridad que se hayan divididos en torno a si Irán acude al encuentro o no. Teherán es visto como el aliado principal en la región del régimen de Bashar al-Assad, fuente de inestabilidad regional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 8:11.
Al menos 5 personas murieron y 30 resultaron heridas en un atentado con coche bomba contra la Dirección de Seguridad de la provincia egipcia de Dakanilla. Entre los heridos hay policías y civiles. Las fuentes explicaron que la explosión causó daños en la sede gubernamental y en los edificios aledaños, así como en numerosos vehículos. Grupos extremistas han ejecutado en los últimos meses distintos ataques contra la fuerza del orden en Egipto, en particular en la península del Sinaí.
En otras noticias, surge controversia en Israel al conocerse que Estados Unidos espió a varios de sus primeros ministros y leyó sus correos electrónicos. Daniel Blumenthal tiene el informe.
Agentes estadounidenses provistos de equipos capaces de captar sonidos a través de las vibraciones de los cristales se instalaron en un departamento alquilado frente al domicilio del entonces ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, para espiarle. En julio de 2007, poco después de que Ehud Barak fuese nombrado titular de la cartera de defensa, el aparato de seguridad israelí notó que los estadounidenses alquilaron un inmueble en la calle Pinkas de Tel Aviv que miraba directo a las ventanas de las torres Akirov, donde vivía Ehud Barak. Paralelamente, el ex agente estadounidense Edward Snowden reveló que los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían entrado secretamente en los correos electrónicos de 3 primeros ministros israelíes, Ehud Barak, Ehud Olmert y Benjamin Netanyahu, copiando innumerables misivas. El ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Yuval Steinitz, dice que se trata de un accionar ilegítimo, especialmente cuando se trata de 2 países amigos que mantienen una estrecha cooperación en temas de seguridad. Es ilegítimo. Nosotros no espiamos al presidente de Estados Unidos o a la Casa Blanca o al ministro de Defensa estadounidense a raíz de los reportes internacionales sobre el seguimiento de los correos electrónicos de los líderes israelíes. Funcionarios israelíes dicen que ya no existe ninguna legitimidad para que el espía israelí capturado en Washington en 1984, Jonathan Pollard, continúe cumpliendo allí una cadena perpetua. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente las 8:14 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en este 24 de diciembre, día de Nochebuena, pues Moisés López, Lucy García, Teuvi Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Así que de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo, un avance informativo. Vamos a repetir el resultado de la lotería acá en el estado de la Florida en el sorteo de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes
con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
Comenzando este 30 de diciembre en su nuevo horario de las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ten panito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, es Héctor Carrillo, productor aquí de la emisora Radio Martí, hijo de una madre de La Habana y padre de Camagüey. Les quiero ofrecer un poco de paz y tranquilidad para el futuro y ojalá que se une un poco de libre expresión a ese deseo. Eso es lo que yo más quiero y ojalá que estén felices y los veo pronto. Ojalá en este próximo año.
Les habla Luis González Lalondrí. Soy de Santiago de Cuba, en la provincia de Oriente. Por este medio quiero compartir con ustedes el deseo de unas felices Pascuas y un próspero año nuevo, rodeados de nuestros seres queridos. Esperemos que el año próximo sea portador de la dicha, la salud y el bienestar que todos ansiamos. Una vez más, felicidad.
Pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo de México por el sur de Fort Myers. Este frente, acompañado de nublados y lluvias, debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta tarde, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero aumentando con la llegada del frente a mayormente nublado con chubascos y tormentas eléctricas desde las últimas horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al norte en la región occidental en la tarde, con rachas entre 35 y 40 kilómetros por hora. Habrá un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Oleaje en el resto de los litorales. Felicidades en Nochebuena y Navidad. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
Vamos a ver los resultados de los juegos efectuados en la NBA. El equipo de los Knicks de Nueva York se impuso 103-98 al equipo del Magic de Orlando. Por el Magic de Orlando, Affalo 26 puntos y Bucek 12 rebotes. Carmelo Anthony anotó 19 puntos por los Knicks antes de salir lesionado y va a estar unas cuantas semanas fuera de circulación. Chandler tomó 13 rebotes por los Knicks y Aldridge 6 asistencias. En el otro partido, los Bobcats de Charlotte se impusieron 111-110, ventaja de un punto sobre los Bucks de Milwaukee. Por los Bobcats, Jefferson, 26 puntos, además tomó 9 rebotes y Walker hizo 10 asistencias. 115-92 fue el marcador en que los Pistones de Detroit le ganaron a los Cavaliers de Cleveland. Por los Pistones, Smith, 25 puntos y Monroe,
11 rebotes. Por los Cavaliers, Irving fue el mejor anotador con 21 puntos y Bynum 7 rebotes. Los Pacers de Indiana le ganaron 103-86 a los Nets de Brooklyn y sigue con el mejor récord de la Conferencia del Este con 23 ganados y 5 perdidos. 9 ganados y 18 perdidos es el récord de los Nets, que han sido bastante negativo. Por los Pacers, George 26 puntos, Hibbert 9 rebotes. En otros partidos, el equipo de Miami, el Miami Heat, recibió a los Halcones de Atlanta y le ganó 121-19, pero esto fue en tiempo extra. Por el equipo de Miami, LeBron James anotó 38 puntos, Anderson fue el mejor a la defensiva con 9 rebotes y LeBron James también fue el mejor en asistencia con 6. Por los Halcones, Teagle 26 puntos, el dominicano Horford 11 rebotes y Teagle también fue el mejor en asistencia con 8. El récord del equipo de los Halcones 15-13, el de Miami 21-6. Y los Mavericks de Dallas le ganaron 111-104 a los Rockets de Houston. Por los Mavericks, el alemán Nowitzki 31 puntos, el haitiano Ladenberg 7 rebotes y Ellis hizo 5 asistencias. Y los Grizzlies de Memphis le ganaron al equipo de Jazz de Utah, que tiene 8 ganados y 23 perdidos. 2-15 es el récord de los Grizzlies. Los Grizzlies tuvieron a Randolph como el único hombre prácticamente necesario. 22 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias produjo Randolph, que lo hizo todo por el equipo. Y las Espuelas de San Antonio, viniendo de atrás, le ganaron 112-99 a los Raptors de Toronto. Las Espuelas tienen 22 ganados y 6 perdidos, uno de los mejores récords de la Conferencia del Oeste. 11-15 es el récord de los Raptors de Toronto. Por las Espuelas de San Antonio, Tony Parker 26 puntos, Tim Duncan 12 rebotes y Tony Parker también hizo 8 asistencias. Y 117-90 fue el marcador en que los Soles de Phoenix le ganaron a los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers tienen un pobre desempeño de 13 ganados y 15 perdidos, mientras que 17-10 es el récord de los Soles. Por los Soles, Green 22 puntos, Plumlee 20 rebotes y Bledsoe hizo 7 asistencias. Y finalmente, los Warriors de Golden State se impusieron 89-81 a los Nuggets de Denver. Por los Warriors, Lee 28 puntos, Bogut 11 rebotes y Curry hizo 7 asistencias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. No confían los jóvenes cubanos en que el gobierno esté dispuesto a abrir sus filas a una nueva generación de dirigentes. Pronostica funcionaria cubana más dificultades económicas para la población en el 2014. Disminuye el apoyo de los estadounidenses a la reforma de seguros médicos del presidente Barack Obama. Y el artista ruso de rock liberado el lunes dice que Rusia es un país construido al modelo de una colonia penitenciaria.
Bien, 8:23 minutos de la mañana, Lucy. Quería mencionar que hay un tuitero y oyente fiel nuestro, el Capitán Manuel, retirado de la Fuerza Naval Norteamericana. El Capitán Manuel nos escucha, nos sintoniza y dice por acá: Feliz Navidad, hermanos, lo hacen muy bien, Dios los guíe.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y a él y a los que se han comunicado con nosotros pues en el día de hoy y todos estos días. Así que muchísimas felicidades.
A sus órdenes, Capitán Manuel. Gracias por acompañarnos cada mañana y gracias por la sintonía.
Pues muchísimas gracias también. Y bueno, vamos a darle nuevamente los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 21, 25, 27, 35. 2, 21, 25, 27, 35. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 8098, 8098. En el sorteo de la noche, 6022, 6022. En el Cash 3, en la tarde, 684, 684. Y en la noche, 066, 066. Ya el 7 salió del panorama, pero el 8 lo tenemos casi en todo los juegos.
El 8 no conviene mucho, el 8 es el muerto de la charada. Solavalla.
Bueno, hablando lamentablemente de muertos, me habías comentado tú acerca de que falleció el famoso astro del vallenato, Diomedes Díaz.
El cantautor colombiano Diomedes Díaz, autor de grandes éxitos del folclore vallenato como mi primera cana bonita y tú eres la reina, falleció el pasado domingo, tenía 56 años, Lucy.
Pero qué joven falleció este señor. Fíjate que tuvo un infarto cardiorrespiratorio causado por afectaciones pulmonares y del hígado. Parece que el señor ya tenía problemas. El deceso se registró en su casa matrimonial, en el barrio de Los Ángeles de la ciudad de Valledupar. Cerca de como unos 600, 700 kilómetros de Bogotá. Así que están en Sony Colombia, la casa disquera de este señor. Lamentó la pérdida de quien es el artista número uno en ventas de disco en el país en lo que es el género vallenato.
Él nació el 26 de mayo del año 1957. Díaz era considerado uno de los exponentes más importantes del folclore vallenato, un género musical del norte del país que se hizo más conocido internacionalmente en la década del año 90 en la voz del cantante Carlos Vives.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la última media hora de esta cita de hoy, martes, diciembre 24, día de Nochebuena. Nos queda solamente 30 minutos disfrutando de tu gratísima compañía, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están pasando pues este día, uno más con nosotros, este 24 de diciembre. Apenas estamos, nos quedan 7 días para darle la bienvenida al 2014 y deseando que en todos los corazones pues hoy ustedes tengan paz y que disfruten de este día de Nochebuena de alguna manera. Este es el deseo de todos nosotros y gracias por la sintonía y por compartir esta mañana.
Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Denuncia el activista espiritual Segundo Rey Cabrera el hostigamiento de la policía contra un grupo que tenía planificado celebrar hoy un encuentro pacífico. Se queja la población cubana de muchos problemas con el sistema médico en la isla y especialmente para ver a especialistas. Arremetió el presidente de Bolivia, Evo Morales, contra un empresario estadounidense que huyó del país cuando era investigado por lavado de dinero. Y expresó el presidente de Irán su deseo de mejorar sus relaciones con el occidente.
Pasamos con las informaciones en detalle. El activista espirituano Segundo Rey Cabrera denunció el hostigamiento de la policía política en contra de los miembros del Comité por Derechos Humanos en ese territorio, que este 24 de diciembre tenían planificado realizar un encuentro pacífico.
Como es conocido, los días 10 y 24 de cada mes, el Comité Cubano por Derechos Humanos realiza actividades tertulias de derechos humanos y, en muy especial, en el día de hoy, es el Día de la Resistencia. Nuevamente, estamos rodeados por carros patrulleros y oficiales de asustados desde Mora de la Malvada. Hay más de 10 activistas arrestados del Comité Cubano y tenemos frente a mi domicilio la patrulla 367 con varios oficiales de la Ciudad de Estado. Y han manifestado que no hay ningún tipo de actividad, que nos van a arrestar todas las personas que lleguen y, en el caso de Aurelio Correa González, quien les habla, podremos ser arrestados si salimos de la puerta para afuera. Esto demuestra una vez más que el régimen cubano continúa violando la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales sobre los temas civiles y políticos, y además le niega la libertad de expresión y pensamiento al pueblo de Cuba.
Exactamente a las 8:33 minutos de la mañana.
La cantante canadiense Amanda Martínez se apresta a estrenar en el 2014 su tercer álbum titulado Mañana. en el que, según destacó ella misma, a la agencia EFE todas las canciones tienen instrumentación cubana. Martínez, que se ha convertido en los últimos años en una de las más destacadas voces de la música en español de Canadá, declaró que todos los temas contenidos en el disco cuentan con la presencia del tres cubano. Afirma que algunas de las canciones se las escribió con el cubano Fernando Osorio y el colombiano Elsten Torres, ambos residentes en la ciudad de Miami. La cantante, nacida en Canadá, de padre mexicano y madre sudafricana, de origen judío, quiso que el español Javier Limón se ocupara de la producción de su álbum porque había quedado encantada con el trabajo que él hizo en Lágrimas Negras, del ya fallecido pianista cubano Bebo Valdés y Diego El Cigala.
Y Cuba realizó en el 2013 millones de consultas médicas menos que en el año anterior. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
Cuba realizó en el 2013 aproximadamente 5 millones de consultas de menos en comparación con el año anterior, según reflejan datos del Anuario Estadístico de Salud y un informe recientemente entregado a los diputados cubanos.
Quien va a ver al médico de la familia, al consultorio, va muchas veces no necesariamente por una consulta médica, sino que va a solicitar un certificado médico, ya sea una dieta o un resumen de historia clínica o sencillamente a solicitar una receta médica, y ya este paciente se incluye dentro de la hoja de cálculo.
Así explicó el médico independiente de La Habana, Yacer Rojas, mientras la villaclareña Damaris Moya relata que para un cubano de a pie cada vez es más difícil tener acceso a un especialista.
La realidad de la vida es cuando usted entra al hospital, cuando usted se tiene que enfrentar a aquel médico malhumorado, que si usted no lleva una java con un queso o si no lleva una java con algún regalo para el médico, la asistencia médica no es buena. Sabe que después si le mandan un rayo X, no se lo puede hacer porque no haya.
De acuerdo a cifras oficiales, aproximadamente 3 de cada 10 médicos en la isla se encuentran cumpliendo misión fuera del país, mientras los que quedan dentro deben seguir apostando por un mayor empleo del método clínico ante la escasez de recursos.
Yo quería ponerle un ejemplo. Mi abuela, Lucía Ordóñez Casañoa, fallecida el mes pasado, según ellos, le diagnosticaron una cirrosis hepática, cosa que se la diagnosticaron a la palpación porque le mandaron a hacer un TAC y no se lo hicieron porque el equipo del TAC en Santa Clara se encontraba roto.
Un reporte de la prensa oficial cita al ministro de Salud cubano Roberto Morales Ojeda, destacando que en el 2013 se realizaron 1 millón de consultas de más en la atención primaria de salud. Sin embargo, olvidaron incluir las 5 millones no reportadas en niveles más especializados. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente las 8:36 minutos.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró gravísimo el apoyo de la CIA en el ataque militar colombiano en el 2008. Contra un campamento clandestino de la guerrilla de la FARC en la Amazonía de este país, y en el que murió uno de los líderes de esa agrupación guerrillera, según reveló un diario estadounidense. El Washington Post destacó ayer que Estados Unidos y Colombia fortalecieron su relación militar desde el 2000 con la puesta en práctica de un programa secreto de la CIA que permitió ayudar a matar a decenas de líderes guerrilleros de las FARC. El Post señaló que el programa autorizado por el expresidente estadounidense George Bush en el 2000 y prolongado por el actual mandatario Barack Obama incluía la utilización de bombas inteligentes guiadas por sistemas de GPS.
Y Perú, que mantiene su liderazgo en la región, tuvo un crecimiento moderado en la economía y en lo político, destacó la negativa de indulto del presidente Ollanta Humala al exmandatario Alberto Fujimori. Pilar Higachi con el informe.
2013 fue un año un tanto complicado, coinciden economistas, políticos y analistas. Después de 15 años de crecimiento sostenido, la economía peruana sufrió una desaceleración debido a la difícil coyuntura internacional que viene enfrentando los principales socios comerciales del Perú, como Estados Unidos, la Unión Europea y China. El mandatario peruano empezó en julio la segunda mitad de su gobierno en medio de protestas de la población y una fuerte caída de su popularidad. 2013 fue un año de importantes decisiones elecciones. Tras varios meses de espera, el presidente negó el indulto humanitario a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Perú fue sede de la cumbre de UNASUR, convocada de manera extraordinaria por el mandatario peruano como presidente pro tempore de este grupo, para analizar la situación de Venezuela tras las elecciones que dieron como ganador a Nicolás Maduro en medio de hechos de violencia y el pedido de Enrique Capriles para un recuento de votos. Los jefes de Estado por unanimidad reconocieron en Lima los resultados electorales de Venezuela. Un duro golpe al terrorismo se dio en el año que termina. La operación Camaleón le permitió un respiro al gobierno del presidente Ollantumala, y es que en una intervención combinada realizada en el Braem, en la selva peruana, fueron abatidos los dos principales mandos de Sendero Luminoso. Pero el ambiente político sufrió un fuerte remezón en noviembre al descubrirse que se estaba dando protección policial indebida a uno de los hombres claves de la red de corrupción montada en los años 90 por el ex asesor Vladimiro Montesinos. Desde Lima, Perú, les informo Pilar Higashi.
Exactamente a las 8:39 minutos.
El presidente Evo Morales calificó de delincuente confeso al empresario estadounidense Jacob Oestreicher, quien huyó hace una semana desde Bolivia, donde era investigado por supuesto lavado de dinero. El estadounidense salió clandestinamente de Bolivia el 15 de diciembre a Estados Unidos por considerar que no encontró justicia en Bolivia, donde estuvo 18 meses preso en un penal y luego en arresto domiciliario. Llegó en el 2008 para invertir en arroz y ganadería, pero se enredó en una disputa legal con su socia, la colombiana Claudia Rodríguez, a la que acusó de comprar terrenos de un narcotraficante. Desde junio del 2011, la fiscalía no concluyó la investigación y tampoco presentó pruebas y cargos. La justicia confiscó tierras a Oestreicher por 16.000 hectáreas, así como maquinaria agrícola y ganado. El caso alcanzó notoriedad internacional cuando el actor y activista estadounidense Sam Penn intercedió y denunció a Morales que Oestreicher era extorsionado por funcionarios del gobierno.
Y la economía de Estados Unidos crece más rápido de lo esperado. Los detalles con Luis Alberto Facal.
La economía de Estados Unidos avanzó a un ritmo saludable del 4,1% en el trimestre de julio a septiembre, un crecimiento más rápido del estimado por el gobierno. El Departamento de Comercio dijo este viernes que el gasto del consumidor, que representa el 70% de la actividad económica del país, creció más rápido en el tercer trimestre de lo que se preveía. Mark Bittner es un economista del banco Wells Fargo. Pienso que las expectativas para 2014 están aumentando. Nuestro propio pronóstico es alrededor del 2,5%. Somos más optimistas y pienso que muchos expertos son más optimistas sobre el crecimiento económico en 2014 de lo que hemos estado en otro momento desde que terminó la recesión. Según se indicó, los estadounidenses gastaron más en artículos caros como electrodomésticos, mientras que también gastaron más en servicios diarios y cuidado de salud, informó Luis Alberto Facal.
Exactamente a las 8:41 minutos de la mañana.
Los Estados Unidos dijeron que todos los miembros del Consejo de Seguridad apoyan el envío de una misión de paz de 5.500 efectivos a Sudán del Sur con el objetivo de contener la violencia en ese país. La ONU debe decidir este martes una resolución que permita la transferencia de tropas de otras misiones en África, tal y como pidió el secretario general Ban Ki-moon. El actual presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, declaró el lunes al enviado especial de Washington, Donald Booth, que desea sostener conversaciones con su ex vicepresidente, Riek Machar, pero sin precondiciones. Y el mandatario Kiir culpa a su ex vicepresidente Machar de intentar un golpe de Estado en su contra, lo cual desató la violencia desde el pasado 16 de diciembre.
Más temas internacionales. Expresa el presidente de Irán su deseo de mejorar sus relaciones con Occidente en momentos en que en Washington el tema iraní es también una cuestión de diario análisis y debate. Yoconda Tapia trae los detalles.
presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo a través de un editorial publicado en un diario alemán este lunes que Irán quiere mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y con otras potencias del Occidente. Rouhani manifestó que ha tenido una política de compromiso con el Occidente a través de limitados contactos diplomáticos, pero que sin embargo tiene toda la intención de acercarse a quienes pueden cooperar con su país. El presidente Barack Obama se refirió al tema de Irán y sus relaciones con Estados Unidos en la última conferencia de prensa que ofreció el pasado viernes y afirmó que vetaría cualquier legislación que imponga sanciones económicas adicionales a esa nación.
No hay necesidad de una nueva ley de sanciones, no todavía. Ahora, si Irán llega y dice que no puede darnos garantías de que no van a militarizar las ojivas nucleares, si no están dispuestos a incluir las capacidades que nosotros sabemos que podrían resultar esa capacidad, no va a ser difícil para nosotros devolver las agujas del reloj y fortalecer las sanciones aún más.
El mandatario respondió de esa manera a un grupo de legisladores en el Senado que trabajaron durante las últimas semanas en una medida de sanciones económicas adicionales, les informó Yoconda Tapia.
Bien, 8:44 minutos de la mañana y estamos ya en la recta final de esta cita de hoy, tempranito de mañana, día de Nochebuena, 24 de diciembre. Mañana 25 estamos tomando el día feriado, día libre, no estaremos en el aire, pero le estamos deseando desde acá, desde este estudio, una feliz Navidad a todos nuestros amigos radioescuchas. Y el pasado mañana estaremos, si Dios quiere, acá desde las 5 de la mañana, como de costumbre acá, en este punto del dial. Luciérnaga.
Pues así es, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos quedan apenas unos minutos. Gracias por estar con nosotros.
Para los siguientes minutos tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Lázaro, noticias. Que me emocioné con el asunto de Nochebuena.
No, yo dije, bueno, pues me voy yo también.
Somos seres humanos. El pronóstico del tiempo, los deportes con García Toledo.
Ya.
No, por acá tendremos a Michelle y nos daremos avance de qué tendrán las muchachitas hoy en este día de Nochebuena. A ver qué van a hablar ellas a las 9 de la mañana, ¿no? Y el cierre musical. Así que mantenga la sintonía, gracias.
Ya llegó la Navidad, deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se mueva.
¿Qué tal amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo, revoltillo.
Comenzando este 30 de diciembre en su nuevo horario de las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo de México por el sur de Fort Myers. Este frente, acompañado de nublados y lluvias, debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta tarde, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero aumentando con la llegada del frente a mayormente nublado con chubascos y tormentas eléctricas desde las últimas horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al norte en la región occidental en la tarde, con rachas entre 35 y 40 kilómetros por hora. Habrá un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Oleaje en el resto de los litorales. Felicidades en Nochebuena y Navidad. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de García Toledo.
Alex Cabrera fijó el domingo una nueva marca de jonrones para una temporada en la Liga Venezolana de Béisbol. El toletero de los Tiburones de La Guaira sacudió el domingo su bambinazo número 21 de la campaña, un gran slam que salió por el jardín izquierdo y superó la marca de 20 que Bo Díaz fijó en 1980. El exjugador de Grandes Ligas, quien cumple 42 años el 24 de diciembre, dijo que su esposa le dio suerte tras llegar el domingo a Venezuela procedente de Estados Unidos. Creo que la suerte estuvo de mi lado, pues mi esposa llegó desde los Estados Unidos. Ella me dio un beso antes del juego, me deseó muchísimo éxito y creo que eso me calmó, relató Cabrera, quien ha tenido una larga carrera en la pelota japonesa. Cabrera reconoció que tuvo dificultades al plato en partidos recientes, en los que se esforzó demasiado por romper el récord. Debo reconocer que desde hace días lo estaba buscando. Estaba un poco ansioso porque ese es el gran sueño de mi vida, agregó. A poco más de una semana para que termine la temporada regular, Cabrera podría ser el primer pelotero que conquista la triple corona en la Liga Venezolana. El toletero encabeza el líder del campeonato con 54 remolcadas y promedio de 394. Y por otra parte, el operador de la grúa que se desmoronó causando la muerte de dos personas en uno de los estadios a ser usado en la Copa Mundial llevaba trabajando 18 días seguidos, según un informe que atribuye el dato del Ministerio de Trabajo del Estado de San Pablo. En el incidente, ocurrido el 27 de noviembre, está siendo investigado. El portal G1 atribuye al superintendente regional del Ministerio, Luis Antonio Medeiros, haber dicho que las papeletas con las horas trabajadas indicaban que el operador de la grúa de la Arena Corinthians había trabajado 18 días seguidos sin descanso. Medeiros afirmó que era aventurado atribuir el accidente al hecho de que llevaba tantos días seguidos trabajando, pero agregó que debe ser agotador para alguien que opere una máquina tan delicada. Muchas obras están demoradas y los organizadores del Mundial están siendo presionados para que las completen con antelación al torneo. Y hasta aquí los deportes.
Bueno, mis amigos, en breve a las 9 de la mañana usted estará escuchando a las muchachitas en el espacio con voz propia, siempre con temas de interés, con temas para grandes y chicos, para ellas y ellos. Y aquí tenemos a la joven Michelle, muy linda hoy, por cierto, día de Nochebuena.
¡Ay, María!
Mucho
filopo. ¡Ese es el regalo de Crisma!
Sí, ya salí, ya resolví contigo. Muy linda hoy, Michelle.
Oye, pues muchas gracias.
¿De qué vamos a hablar hoy, este día tan especial que es Nochebuena?
Sí, hoy hay que sacar lo bonito, ¿verdad? Porque es Nochebuena.
Sí, claro,
así que...
claro. Sí, señor.
Así, bueno, entonces, como es Nochebuena, pues vamos a estar hablando un poquito, algunos temas navideños, como un poco sobre la historia de la Estrella de Belén, también sobre quién es este Santa Claus, Papá Nicolás,
Noel.
Papá Noel. Vamos a estar hablando de esa figura, también de un parque de diversiones muy bonito que se está abriendo hoy en Europa, y Vicky tiene detalles sobre ese parque. Y también les voy a estar contando una noticia que en estas Navidades ha conmovido al mundo entero sobre el último deseo de una madre. ¿Y qué pasó con ese último deseo y cómo se llegó a cumplir ese último deseo 2 años después de la muerte de ella? Es una historia tan y tan bella que de verdad que a uno le dan ganas de llorar.
Sí, qué bien,
es bien, 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 bien conmovedora la historia. Así que es una historia bonita de Navidad, porque es algo que acaba
un
de
ocurrir. Un cuento de Navidad,
si pudiéramos llamarle. Es un cuento bonito, pues se oyen tantas cosas feas. Bueno, vamos a hacer cuentos bonitos, ¿verdad?
Qué bueno.
De cosas reales.
Exacto, sí.
Así que, y bueno, no va a faltar el horóscopo.
Sí. Y cuando Hilda le va a dar el horóscopo a la gente del año 2014.
Ah, no, eso ya es la semana próxima, cuando ya se acerca el final del año.
Claro,
la semana ajá, pero sí habrá eso.
Ella siempre hace sus predicciones y el horóscopo del 2014, así en general para todo el mundo. Así que pues sí, y bueno, eso no puede faltar.
¿Qué signo tú eres, Lucy?
Pues yo soy Sagitario.
Igual que yo.
Yo te sigo, Capricornio, yo te sigo de cerca. Ajá, Capricornio.
Capricornio. Así que tú. Ya estamos en Capricornio.
Sí, sí, mi cumpleaños sí. Dentro de unos días.
Ah, no me di.
Sí, oye, ya lo anunció,
en estos días. ¿Cuándo es el tuyo?
Diciembre 29.
¿Tú eres el mismo día que Mike Vázquez, nuestro técnico de audio?
Sí, de nada. Sí, yo sé.
Y Ofelia cumple el 27.
Pues hay que avisarle a Carlos Cabeza, que es el que se encarga de buscar el cake y
sí,
los
por
bocaditos.
Favor, pastelitos y eso.
Pero es que son muchos los capricornianos.
Bueno, pero una alusión personal, así que...
Sí, claro.
Un mensaje a Carlos Cabeza, oye, que se acuerde del cake y los pastelitos.
Pero los sagitarios no nos cortaron cake, ni dieron pastelitos. No puede ser eso discriminatorio.
Así que tú eres sagitariana, mira qué bien. ¿De qué día?
17.
Y yo
Lázaro.
Del 30, mira eso. Pues fue reciente.
Sí. Bueno, pues les deseo una feliz Navidad.
Como no, felicidades.
Y ya nos vemos mañana.
Seguro.
Pues claro que sí. Un abrazo. Felicidades.
Felicidades.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues entonces ya nos queda muy poquito por acá. Ya estamos a punto de despedirnos.
Reitero que tú le bajo el brazo.
Sí, reitero que mañana es un día feriado, no estaremos por acá, aunque estaremos siempre con nuestro pensamiento y nuestros corazones en tantos oyentes buenos que tenemos. Pero pasado mañana estaremos acá a las 5 de la mañana sin falta.
Pues sí, yo, mañana que hay una programación especial
de Navidad.
De Navidad, pero bueno, no estaremos aquí en tempranito de mañana. Hoy se celebra la noche del 24 de diciembre, que es la víspera de la Navidad. Nosotros, los cubanos, pues celebramos la Nochebuena.
Y la Misa del Gallo a las 12 de la noche.
Efectivamente, y aunque en Cuba hace mucho que se había eliminado la Navidad, el cubano siempre se la arregló para celebrar su Nochebuena. No sé si con qué, pero ellos se la buscan. Y hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri y Eduardo Serrano como jefe de turno, a Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Bueno, pues la cita pasado mañana, el jueves, madrugando bien tempranito, aquí a las 5 los esperamos. Feliz día de Nochebuena, feliz Navidad, y estaremos de vuelta el jueves compartiendo con ustedes.